El presidente Obama recibe con agrado las nuevas cifras sobre el desempleo nacional. La nueva fiscal general del país anuncia oficialmente la investigación del Departamento de Policía de Baltimore.
We honor all those brave men.
Y Washington se convierte en escenario de ceremonias conmemorativas del 70º aniversario de la victoria en Europa.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama recibió con mucho agrado las noticias sobre las cifras de desempleo a nivel nacional. En una visita que realizó a la sede corporativa de Nike, la compañía de ropa y calzados deportivos en Beaverton, Oregon, el primer mandatario estadounidense se refirió a las formas en que trabajadores resultarán beneficiados de acuerdos de comercio progresivos y de altos estándares que abrirían, según él, nuevos mercados y que promoverían empleos de alta calidad, tanto en negocios pequeños en ese estado como en empresas grandes como Nike. No obstante, la noticia principal de hoy fue la del empleo.
This morning we learned that our economy created 223,000 new jobs last month.
Esta mañana nos enteramos de que nuestra economía creó 223,000 nuevos empleos el mes pasado. La tasa de desempleo bajó un poquito, a 5,4%, que de paso es la menor registrada en casi 7 años. Eso se ha traducido en 3 millones de nuevos empleos en los últimos 12 meses, casi el ritmo más rápido en más de una década. Y en total, en los últimos 62 meses consecutivos, las empresas estadounidenses han creado nada menos que 12,300,000 nuevos empleos. El mercado estadounidense se recuperó en abril, informa el gobierno, lo cual, según expertos en la materia, ha contribuido a disminuir las preocupaciones en el sentido de que la economía se encontraba a punto de experimentar una importante desaceleración después de un crudo invierno durante el cual la actividad económica prácticamente se paralizó. El Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciará oficialmente una investigación para determinar si el Departamento de Policía de Baltimore comete abusos y discrimina regularmente a los ciudadanos de esa metrópoli, en la primera consecuencia legal del proceso que comenzó con la trágica muerte de Freddie Gray a consecuencia de lesiones sufridas en el momento que se encontraba bajo custodia policial. La recién estrenada Fiscal General de la Nación, Loretta Lynch, hizo el anuncio este mismo viernes en conferencia de prensa. Cuando visité Baltimore a principios de semana, tuve la oportunidad de ver la importante labor que la ciudad y el Departamento de Policía han hecho con COPS, siglas en inglés de la Oficina de Servicios Policiales y Orientación Comunitaria, en los últimos 6 meses, por medio de un proceso de reforma de colaboración, pero a pesar del progreso logrado, es evidente que los recientes eventos, incluyendo la trágica muerte del señor Freddie Gray, han generado una grave erosión de la confianza pública. Informes de prensa indican que luego de esta investigación anunciada por Lynch, el Departamento de Justicia publicará un informe similar al que elaboró a raíz de la muerte del joven negro Michael Brown a manos de un policía blanco, ocurrida el pasado mes de agosto en Ferguson, Missouri. Y entre los actos conmemorativos que se realizaron este viernes en la capital estadounidense con motivo del 70º aniversario del Día de la Victoria en Europa, tuvo lugar una ofrenda floral en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial y Susan Rice, asesora de seguridad nacional del presidente Obama y cuyo padre, de raza negra, fue integrante del legendario grupo de pilotos de Tuskegee, fue
la honor all those brave men and women. Those who fell.
Rendimos tributo a hombres y mujeres valientes, aquellos que perecieron, aquellos que sobrevivieron, entre ellos los orgullosos veteranos que hoy nos acompañan en este acto. Tenemos con cada uno de ustedes una deuda impagable Y en nombre del presidente Obama, permítanme reafirmar la perdurable gratitud del pueblo estadounidense. La historia de la generación de ustedes nunca será olvidada. Continuaremos contándosela a los niños que, gracias al Señor, no han sido afectados por la guerra, de manera que comprendan, como nos lo recuerda este monumento, el precio de la libertad. Rice agregó que, y citamos, continuaremos conmemorando aniversarios para que la memoria nunca se desvanezca en la complacencia de los males de nuestro mundo. Por otro lado, en la ciudad hubo un sobrevuelo de aviones de la Segunda Guerra Mundial. El secretario de Estado John Kerry asistió en el Arco del Triunfo a las ceremonias oficiales de conmemoración de la capitulación de la Alemania nazi, que puso fin en 1945 a la Segunda Guerra Mundial en Europa y que tuvieron lugar en la capital francesa. Kerry, quien se encuentra en París para mantener entrevistas con su homólogo francés Laurent Fabius y con diversos interlocutores del Medio Oriente, también participó en una conferencia de prensa luego del encuentro del Consejo de Cooperación del Golfo sobre el conflicto en Yemen.
It opens the door to the possibility of extension and the possibility of a
abre la puerta a la posibilidad de extender por un periodo más largo el proceso político con el fin de ayudar a resolver las diferencias, de manera que a cualquiera que le importe el pueblo yemení debe tomar en cuenta el hecho de que se está generando una catástrofe humanitaria y que la gente se está quedando sin alimentos. Las medicinas se están agotando, se está acabando el combustible y claramente este es un momento muy importante. Kerry agregó que Estados Unidos va a proponer a los países del Golfo un nuevo pacto de seguridad y se supo también que el miércoles próximo el presidente Obama recibirá en la Casa Blanca y en Camp David a los líderes de 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. Tras algún tiempo, en efecto, los ciudadanos en Venezuela evalúan la efectividad del uso del llamado captahuellas en los supermercados para el control de la distribución de productos básicos en esa nación sudamericana.
El superintendente de Precios Justos de Venezuela, Andrés Eloy Méndez, informó que en mes y medio todos los supermercados del país contarán con el sistema de captahuellas para controlar la venta de productos básicos. El funcionario asegura que la necesidad de su uso es un problema que deriva de una situación desatada en contra de la economía de la nación.
Muy importante que ya empezó a implementarse y estimamos más o menos que en un mes y medio tengamos captahuellas en todas las redes de supermercados del país. Esto va a bajar considerablemente el bachaqueo y va a hacer que la gente consiga el producto y al precio que es.
La medida implementada ha generado diversas opiniones en los consumidores, quienes luego de varios meses aún se ven obligados a realizar largas colas para poder adquirir productos de primera necesidad.
Yo tengo 92 años y tengo desde las 5 de la mañana estoy aquí haciendo una cola. Entonces, espero a ver qué hace el gobierno, a ver si modifica esta cosa.
Aquí hay una situación delicada, somos víctimas de una guerra económica y hay personas que se aprovechan de eso y compran para revender. Usted muchas veces consigue el costo de un producto 3-4 veces más.
Sin embargo, el coordinador en el área de alimentación de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Rodrigo Agudo, criticó la eficacia de la medida.
Las captahuellas, los terminales de cédula, lo que hacen es buscar incomodar a un consumidor ante la imposibilidad de que se garantice que haya un pleno abastecimiento, que en alguna forma significa que en los anaqueles exista el producto físicamente.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y el Papa Francisco celebrará 5 misas multitudinarias, visitará hospitales, barrios pobres y una de las cárceles más violentas de la región durante su gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay en julio, según el programa oficial del viaje divulgado precisamente este viernes. El pontífice iniciará el 5 de julio en Quito su visita de 8 días a Sudamérica, en la que se reunirá además con autoridades políticas, religiosas, académicos y organizaciones civiles. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Zina Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet.